Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Hola, ¿qué tal? Saludos, muy buenas tardes. Son las 3:25 de esta jornada de martes, día 16 de julio del año 2019. Yo soy Diego Rivera y te voy a acompañar hasta las 4 de la tarde hablando de deporte. Hoy con bastante presencia del fútbol, con la operación Oikos como argumento principal, pero también con ese primer partido amistoso del Real Valladolid que se va a disputar esta madrugada a las 4:15 en Estados Unidos. Pero lo primero que hago, como cada día, es recordarte que nos puedes sintonizar a través del 101.2 de la FM. Allí en COPE Más Valladolid, COPE Iscar, te acompañaremos desde ya hasta las 4, igual que en cope.es/Valladolid y en las aplicaciones móviles de COPE y de Tiempo de Juego. Hasta las 3:30, en cambio, solo te acompañamos en el 104.5 de la FM y en el 882 de la FM, donde la tarde tomará el testigo. Daniel Díez es quien atiende hoy el control. Llegan los titulares, pero antes, una breve pausa.
Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
En Talleres Raimundo te lo ponemos muy fácil. Toda la gama Peugeot al mejor precio y con las mejores condiciones de financiación para empresas y particulares. Tu solución más cómoda. Consulta en el 983-320118 o en talleresraimundo.com. Talleres Raimundo, tu servicio oficial Peugeot.
Borja Fernández va a ser nuestro protagonista en 3 minutos aquí en Deportes COPE Valladolid. ¿Por qué? Porque ayer el Real Valladolid, mediante un comunicado oficial, informó de que el expediente antidisciplinario que le había abierto a Borja Fernández en relación a la operación Oikos ha sido archivado y sobreseído al no existir suficientes pruebas que puedan probar o demostrar la implicación de Borja frente a los hechos que se le imputaban. Ayer el Real Valladolid, por tanto, cerró la causa a nivel interno. Eso sí, todavía quedará la causa por cerrar a nivel judicial, porque esto todavía sigue su proceso en la justicia ordinaria, pero para aclararnos todo, ya digo, en 2 minutitos aproximadamente estará con nosotros aquí Borja Fernández en la sintonía de Deportes COPE. En un día en el que el Real Valladolid echa a andar en forma de primer partido amistoso a las 4:15 de la madrugada hora española, se va a jugar el San José Earthquakes Real Valladolid. Un partido que sí se va a poder ver a través de internet, a través de un enlace, de un streaming, y por tanto para los trasnochadores o madrugadores, depende, en cada caso, podrán ver ese primer encuentro de Real Valladolid y ver por tanto el debut de algunos de los jugadores que han llegado a la disciplina blanquivioleta este año. Caso de Sandro, Aguado, De Frutos, Fede Barba, San Emeterio o José Antonio Caro. A los que no se va a ver en este partido son lógicamente a los lesionados, a Anuar, que ya está cerquita de incorporarse al grupo pero todavía no lo ha hecho, y a un Pablo Urbías que, aunque ya está reincorporado al grupo, no es aconsejable todavía que juegue partidos a cierto nivel, como va a ser el de hoy. Además, Calero y Kiko Oliva son duda debido a unas molestias en el último entrenamiento en la localidad de San José. Además, el equipo blanquivioleta cuenta ya con 6.176 abonados. Lo confirmó en la tarde de ayer. El objetivo para Ronaldo es llegar a los 25.000. Por cierto, hablando de Ronaldo, uno de sus hombres importantes en la cantera blanquivioleta para la próxima temporada es Julio Baptista, que ya es oficialmente entrenador del Juvenil B del Real Valladolid. Y además, en el mundo del baloncesto, malísimas noticias para el Carramimbre Ciudad de Valladolid, que pierde a Greg Gant para la próxima temporada. El jugador norteamericano sufrió un accidente doméstico, se ha cortado un nervio de su muñeca izquierda y por tanto va a tener que estar en torno a 9 meses parado y alejado de los terrenos de juego. Por tanto, no va a firmar su contrato con las Ardillas, que están ya buscando sustituto ante la importante baja, como decimos, de Greg Gant. Estamos llegando ya a las 3:30 de la tarde, así que seguimos en el 101.2 de la FM.
Deportes. Deportes. COPE Valladolid.
Estar informado.
Mega Luisfer. Venta y reparación de móviles Mega Luisfer. Ultra rápido, ultra eficaz, ultra económico. En calle Angustias 13, tu galaxia es Mega Luisfer.
Llegará.
Tres de la tarde y 31 minutos, arrancamos nuestro Deportes COPE Valladolid y lo hacemos con un asunto importante y relacionado, lógicamente, también con la operación Oikos, de la que, afortunadamente, yo creo que la palabra es afortunadamente, llevábamos bastante tiempo sin hablar. Y hoy no traemos malas noticias, no, que nadie se nos asuste, porque la operación Oikos sigue su curso. A nivel de justicia ordinaria, todavía el caso no está cerrado, pero el Real Valladolid ha dado un paso. Y lo dio en la tarde de ayer, comunicando oficialmente que el expediente disciplinario que se le abrió a Borja Fernández ha sido archivado y sobreseído al no existir suficientes pruebas que puedan probar o demostrar la implicación de Borja al frente de los hechos imputados. Añade el comunicado que, en consecuencia, la imposición de una sanción al jugador, con base en la información contenida en el expediente, vulneraría los derechos fundamentales de Borja. Expediente o un sumario, en el caso de la operación Oikos, que ya les contamos en su momento, no tiene absolutamente nada contra Borja Fernández. Una serie de indicios, o ni eso, con una historia que se montó la policía con que la reunión en el bar Corinto entre Borja y Raúl Bravo había tenido como objetivo amañar ese partido entre el Real Valladolid y el Valencia. Ya digo, una serie de ni conjeturas que llevaron a Borja a ser detenido, ya lo saben, y que al Real Valladolid a copar portadas a nivel no solo nacional, sino también a nivel internacional, con la supuesta compra de 7 jugadores del Real Valladolid, como se llegó a informar. De todo eso, ni rastro en el sumario. Y ya decimos, a expensas de que la justicia, yo creo, y esto ya es opinión personal, haga lo mismo que ha hecho el Real Valladolid hoy, es decir, archivar todo lo que tengan contra Borja Fernández, o todo lo que haya relacionado contra Borja Fernández, será cuestión de tiempo, pero a expensas de eso, ya digo, el Real Valladolid sí que da el caso por cerrado y sí que finiquita la operación Oikos en el seno del club. Así que, para hablar de todo ello y para conocer cómo se encuentra y cómo ha vivido esta noticia, está con nosotros el principal protagonista, el principal afectado por todo esto, que no es otro que Borja Fernández, al que ya saludamos. Borja, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, imagino que satisfecho con que se haya cerrado algo que al final era un simple trámite, eso sí, porque en el momento en el que ya se vio que no había ni media prueba, ya era algo con lo que contabas, ¿no? Con que el club archivara esto.
Sí, bueno, al final pues tiene que hacer, tiene que haber expediente, tiene que ver lo que hay, y para, bueno, al final es bueno para todos, ¿no? Que haya transparencia, y igual que abren expedientes, sabían perfectamente que lo cerrarían, porque no hay nada de rascar, no hay nada, no se puede mostrar nada porque no ha pasado nada, entonces, bueno, al final pues será un trámite más que otra cosa.
¿Te lo comunican a ti el día 28, por lo que pone en el comunicado?
Bueno, es que yo estaba de vacaciones, entonces yo, cuando yo me estoy dejando el burofax, recojo el burofax y es donde me entero, ayer por la mañana. Me lo habían comunicado ya, me habían dicho que ya lo iban a archivar, pero no sabía cuándo y resulta que pues ya había sido de unos días antes.
¿Cómo ha ido todo esto, en la medida que nos puedas contar? ¿Cómo ha sido esta investigación interna, digámoslo así, a nivel club?
Bueno, pues lo que han hecho ellos, tampoco tengo mucha idea, ¿no? Pues yo no estaba nada preocupado, entonces me han comunicado que me abrían expediente, he tenido días para contestar, me han vuelto a, bueno, unos trámites que hay que hacer, me han vuelto a contestar, he vuelto a responder y justo la parte del día que respondí ya me están diciendo que iban a archivar el caso. Así que, bueno, es que, bueno, los que os habéis preocupado un poquito por seguir el caso día a día y no dejar llevar por otras informaciones que salían, pues sabéis que habéis visto que no hay nada, que es imposible que pueda haber algo, o imposible, que no hay nada. Entonces, bueno, es algo que sabíamos que iba a pasar así, que no iba a traer más dolor de cabeza.
Sí, desde luego la novela policiaca era para los días de playa y de vacaciones, estaba bien leerla, pero vamos, el capítulo de Borja Fernández era el que menos chicha tenía, la verdad.
Sí, por ejemplo, he leído un medio de Valladolid, que bueno, contestado también de buen rollo, que el club perdona a Borja, y el club no perdona a Borja. Borja no tiene nada y el club simplemente archiva un caso. Perdonar es otra cosa diferente, aquí no hay nada que perdonar. Sí. Y tampoco hay nada de que acusar, ni se ha hecho nada mal.
Claro, eso es. A nivel club, Borja, esto ya allana o aclara, supongo, el hecho de que tú entres a formar parte del organigrama del Real Valladolid, algo que estaba parado por este expediente y porque se aclarara todo esto. Imagino que una vez que el club ha cerrado el expediente, ¿ya puedes entrar a formar parte o hay que esperar a que se cierre el caso también a través de la justicia ordinaria?
Hombre, pues sería perfecto, ¿no?, que ya con este expediente del club se pudiera empezar a trabajar, pero yo creo que vamos a tener que esperar a que la justicia ordinaria pues haga lo mismo y a ver si es cuanto antes, porque bueno, parece que se iba a cerrar ya ahora el día 18 y parece que se va a dilatar un poquito más. Esperemos que sea pronto, porque al final yo creo que aquí estamos perdiendo todos. Sí. Tanto la policía con la investigación que ha hecho, la justicia dilatando un poquito esto, porque al final no interesa a nadie y lo que interesa es que se resuelva lo más pronto posible, porque también el club y yo, que somos inocentes de no tenemos nada que ver en esto, pues también estamos pagándolo de alguna manera, sobre todo yo.
¿Tú qué noticias tienes o qué te trasladan desde, no sé si desde el juzgado, desde la policía? ¿Las últimas noticias cuáles son?
Bueno, las últimas noticias es que iban a tomar declaración a un par de personas más y se ha retrasado porque la policía aún no ha logrado o no ha hecho el volcado de datos de los dispositivos electrónicos, y entonces se retrasa un poco más.
¿Y a ti te van a llevar a juicio? No sabes, porque en teoría lo que hay no deberían, ¿no?
En teoría ya ves lo que hay y pues todo el mundo que entiende un poquito de esto pues me dice que claro, que contra mí no hay nada y que yo no debería ni llegar al juicio oral, pero bueno, ya con lo que hay he llegado hasta aquí, pues a saber, ¿no?, con qué me pueden sorprender ahora.
Ya, la verdad es que sí, visto de esa manera nos podemos esperar cualquier cosa. Borja, tú en estos días, ¿te han entrado ganas o has pensado en algún momento, no sé, llamar a Raúl Bravo, por ejemplo, que era con el que tú tenías más relación, para preguntarle, para hablar con él algo, o nada de nada, o has querido pasar página?
No, porque al final yo cada día tengo más rabia dentro, ¿no? Al final, al principio dices, bueno, pues mira, la policía tiene que investigar, y están investigando y no pasa nada. Pero luego ya vas viendo detalles y cada día pues te da más rabia la situación que estoy viviendo, ¿no? Y al final, pues Raúl simplemente vino a tomarse un café conmigo o con alguien más, no lo sabemos, y coincidimos y ya está. Es que ahí no se puede montar todo este circo que se ha montado. Entonces cada día pues sí que tengo un poquito más de rabia y estoy un poquito más indignado, pero bueno, lo que quiero es que se acabe cuanto antes y pueda empezar a trabajar cuanto antes.
¿Indignado?
No he llamado ni a Raúl ni a Carlos. Ya he dicho que hacía 10 años que no hablaba con él, con lo cual no tengo ni su teléfono, y a Raúl tampoco, porque bueno, yo creo que poder llamar a Raúl o a otra persona sería alimentar algo,
sí,
cuando realmente no hay nada, y entonces pues, mejor dejarlo estar.
Y decías, Borja, que estabas indignado, ¿con qué o con quién?
Con la policía, con la investigación, sí, porque no se puede sacar a alguien de su casa esposado y montar todo este circo simplemente para ver si le entra el miedo y sabe algo y lo canta, porque así es como ha sido. No hay ninguna prueba contra mí, no hay nada. Es que las partes que el término, pues no sé si es término jurídico, dice que hay indicios. No hay indicios, porque no hay nada de que pueda haber indicios. Hay sospechas policiales y por eso no puedes hacer lo que has hecho.
Así es. ¿Has tomado ya algún tipo de decisión de, no sé, de qué hacer una vez que acabe todo esto? De si vas a presentar algún tipo de denuncia, pues a medios de comunicación, a alguien por todo esto.
Están trabajando en ello los abogados, y si yo me da algo, alguien me manda alguna cosa, pues se lo paso, y donde vean que alguien ha hablado mal de la cuenta o se ha extralimitado, pues habrá que tomar medidas, claro.
La carpeta será gordita ya, ¿no?
Sí, es bastante grande, sí.
Y con los compañeros supongo que habrás hablado también, ¿no? Estos últimos días, ya
sí,
cuando
sí,
se ha aclarado todo, ¿qué te dicen ellos?
Desde el principio ya, los compañeros desde el principio están bastante indignados, porque al final es algo que ya no solo era por mí, ¿no? Por el cariño que me tienen y por lo, bueno, por la buena relación que tenemos, también porque de momento que les toca a ellos, les toca al club y empaña, pues, de alguna manera el año que hemos hecho.
¿Esto crees que les puede afectar de alguna manera para la próxima temporada o nada de nada?
No, yo creo que no. Yo creo que si hubiera pasado algo de verdad, pues a lo mejor la condición estaría tranquila y tal. Pero como sabemos lo que ha pasado realmente, pues la gente está tranquila. Quiere que se solucione, también están muy fastidiados porque yo no puedo estar ahí con ellos y ya está.
Ahora la vida de Borja estos días, ¿cómo está siendo? Porque ya llegó el 30 de junio, ya dejaste de ser jugador profesional en activo. ¿Cómo está siendo ahora la vida de Borja Fernández?
Pues estoy en vacaciones, estoy en Galicia, tengo que cuidar a Valladolid, cada 15 días a firmar al juzgado, y el resto pues intento no mirar mucho prensa y demás, porque ya veo a los compañeros entrenando, ya veo a la gente que empieza con las pretemporadas, y después de tantos años saber que yo no voy a tener pretemporada, pues no es fácil. Entonces, bueno, con la familia, con los amigos y a disfrutar un poquito que bueno, pues ya que no podemos trabajar durante este proceso, pues por lo menos disfrutar de otra manera.
¿Se está haciendo duro entonces, Borja, ahora más quizá que en el momento en el que tomaste la decisión de dejar el fútbol?
No, sabía que iba a ser duro. Sabía que la pretemporada, aparte con los mismos compañeros, y yo tendría ya que estar con ellos viajando, viendo los entrenamientos, y bueno, pues al final ver a tus compañeros y amigos haciendo un ronda donde antes estabas tú y jugando partidillos y bueno, pues las cosas de pretemporada, pues yo desde el primer momento estaba convencido que iba a ser un poquito duro.
La última, Borja, o de las últimas ya, ¿cómo estás viendo al equipo? ¿Qué sensaciones te da la plantilla? Bastante parecida a la del año pasado, algunas incorporaciones, bueno, que yo creo que elevan el nivel. ¿Qué te está pareciendo a ti por ahora, cómo marcha el verano?
Bien, al final somos un equipo de los que para muchas cosas tendremos que esperar, y con la buena base que hay, con el buen trabajo del míster y de Miguel Ángel, están llegando cosas muy interesantes, ¿no? Que yo creo que al final la idea es subir un poquito el nivel dentro de lo que se pueda al que había el año pasado, que fue muy exigente, y la gente, la verdad, que estuvo muy bien, pero bueno, al final se trata de crecer y yo creo que poquito a poco se está haciendo.
¿Se salva el Real Valladolid esta temporada más fácil que la anterior?
Fácil. Lo fácil vamos a dejarlo.
Con que se salve nos vale, ¿no?
Poquito. Vamos a pensar primero en Sevilla, en el Día del Betis, y luego ya veremos.
Pues ojalá salga todo bien, lo deportivo, y sobre todo también que se aclare ya cuanto antes, que se cierre esta etapa de la operación Oikos. Quien tenga que pagar, que pague, y quien tenga que salir libre de todo, como es el caso de Borja Fernández, pues que salga también. Borja, muchísimas gracias por haber estado con nosotros en la cadena COPE, y que pases muy buenas vacaciones.
Nada, un placer, muchas gracias.
Pues ya han escuchado la entrevista, Borja Fernández, explicando todo lo relativo a la operación Oikos y a las novedades, a ese archivo de la causa dentro del Real Valladolid. Recordamos, ya lo han escuchado, que tiene toda la pinta de que Borja no va a llegar a juicio, pero aún hay que esperar para cerrar definitivamente y dar carpetazo al asunto de la operación Oikos en Valladolid, porque luego la cosa, desde luego, que irá para largo y para otros de los detenidos aquel mismo día que fue detenido Borja, la cosa no pinta tan bien, desde luego que no, pero en el caso de Borja Fernández ya les dijimos que el sumario no cuenta con apenas nada para incriminarle y para imputarle algún tipo de responsabilidad. Pero bueno, hoy queríamos hablar con él, queríamos conocer también la opinión de Borja y que todos también escucharan de su boca cómo está viviendo estos últimos días. Todo ello en una jornada en la que vamos a pasar página, la operación Oikos la volveremos a tocar más adelante, ya cuando la cosa acabe, pero hoy, como decíamos, el Real Valladolid tiene su primer partido amistoso. Echa a andar el Real Valladolid 2019-2020 con el San José Earthquakes Real Valladolid, un partido que se va a jugar a las 4 y cuarto de la madrugada hora española, una hora estupenda, pero ya saben, el cambio horario es lo que tiene, y que sí se va a poder ver en Valladolid, en España. Solo se va a poder ver en Estados Unidos y en España. Es decir, que si algún oyente nos está escuchando a través de internet o de las aplicaciones móviles fuera de España o fuera de Estados Unidos, que sepa que no va a poder ver el partido. Es decir, si alguno está, no sé, en Italia, en Francia, en Portugal, pues que sepa que no va a poder ver el partido, porque se avisa en el enlace que ya se ha puesto en marcha que solo en los dos países se va a poder ver el encuentro. Tienen el enlace tanto en la página web del Real Valladolid como también el enlace a la página americana, es decir, el Real Valladolid tiene su enlace alojado dentro de su propia página web. El enlace original está dentro de la página web de los San José Earthquakes, así que bueno, cojan el que quieran o inténtenlo con los dos hasta que uno les vaya bien. Esperemos que no dé problemas y que se pueda ver el partido con total normalidad a las 4 y cuarto de la madrugada. O quedarse despierto y alargar la cosa hasta las 6, o levantarse a las 4 de la mañana. Son las dos alternativas que hay, porque no sé yo si se va a poder ver mañana porque el partido quede guardado en algún sitio. Al no ser un enlace de YouTube, tengo yo bastantes dudas de que eso vaya a ser así, pero bueno, si se levantan a las 4 y cuarto lo ven seguro, porque va a haber streaming, así que habrá que estar pendientes de ese primer partido del Real Valladolid. Un primer partido que va a servir desde luego para ver con la camiseta pucelana por primera vez a todos los fichajes, a todos los nuevos que ya están entrenando a las órdenes de Sergio González en Estados Unidos, y jugadores como Sandro Ramírez, como Jorge de Frutos, como Fede Barba, como los hombres que han venido de vuelta después de sus lesiones, como San Emeterio, como Caro, como Álvaro Aguado también, que es otro de los nuevos. A todos ellos se les va a poder ver en el día de hoy, en ese primer partido amistoso, con dos bajas prácticamente confirmadas, una al 100%, Anuar, que lógicamente no ha entrenado junto a sus compañeros todavía en lo que va de pretemporada, y no va a estar en el primer partido amistoso del Real Valladolid. Aún así, desde el club son optimistas en que ya esta misma semana se pueda ejercitar algún día junto al resto de sus compañeros, porque ya está en la recta final de su recuperación, de esa lesión que se produjo en el mes de abril en el partido ante el Getafe, pero aún así, lógicamente, no tiene ritmo y no está para competir en un partido aunque sea amistoso. Prácticamente lo mismo que Pablo Hervías, que sí, ya está entrenando con el resto, pero también, lógicamente, no está con el ritmo adecuado para jugar. Así que ellos dos no van a ser de la partida o no van a ser convocados por Sergio González para el encuentro. Y desde el club, desde Estados Unidos, se informa que hay dos dudas. Además, dos dudas en la misma posición, que son Calero y Kiko Olivas, los dos centrales que arrastran molestias después del último entrenamiento y son ahora mismo dudas para ver si pueden o no estar en el partido de esta madrugada, en el horario español. Si no están, pues bueno, está Joaquín, está Fede Barba y está Allende, el central del Promesas. Así que jugadores tiene Sergio González, pero bueno, dos centrales, justo los dos centrales titulares durante gran parte del año, la temporada pasada, están con esas molestias que vamos a ver si les permiten o no jugar el partido de esta madrugada ante un equipo que está en mitad de la liga, que es curioso, pero la MLS se está jugando ahora mismo y, de hecho, el viernes pasado, estos San José Earthquakes le ganaron en Los Ángeles a Los Ángeles Galaxy, el equipo, por ejemplo, de Ibrahimovic, les ganaron 1-3. Y están ya en quinta posición en la conferencia oeste, que también la cosa del fútbol va por conferencias en Estados Unidos. Así que un equipo más rodado, un equipo ya metido en dinámica de liga frente a un Real Valladolid que lleva entrenando apenas semana y media y que va a ver cómo este es su primer partido amistoso antes del encuentro que se disputará ya a finales de semana ante el Cardiff City. Estos ya sí, evidentemente, también están en pura y dura pretemporada. Ese partido que se va a jugar en Edmonton, en Canadá. El de hoy va a ser en el Avaya Stadium y, como decimos, 7:15 hora local, 7:15 de la tarde hora local, 4:15 de la madrugada horario español. Repetimos, sí se va a poder ver en España por esos enlaces de internet, por esos streamings, para todo aquel que quiera levantarse y ver el encuentro, ese estreno del Real Valladolid de Sergio González. Un equipo que, como decimos, se seguía entrenando la última sesión con esa única ausencia de Anuar, y tras la cual, desde allí, desde Estados Unidos, el club nos ha brindado sonido de uno de los exjugadores pues más importantes en los últimos años en este Real Valladolid. Tal es así que ha acabado formando parte del cuerpo técnico, ya lo hizo con Luis César San Pedro, siguió o sigue a las órdenes también en el equipo técnico de Sergio González, y lógicamente no es otro que Álvaro Rubio, un jugador que vistió la blanquivioleta en 294 partidos de liga, 10 temporadas como jugador del Real Valladolid, y que ahora, como decimos, es el tercer entrenador tras Sergio González, Diego Rivera. El tercero en discordia es Álvaro Rubio, que al club le explicaba así desde Estados Unidos cómo fue su llegada a Valladolid como entrenador, ya una vez que colgó las botas.
Tuve la suerte de que me propusieron volver a entrar al club en, digamos, en un trabajo que me gustaba y tal, que era relacionado con el primer equipo. Y bueno, la transición, la verdad, que fue un poco durilla, porque siempre al final pasas de estar siempre haciendo, jugando a fútbol, que es lo que te gusta durante toda tu vida y tal, a que ya sabes que no puedes seguir haciendo eso y bueno, te tienes que buscar la vida de otra manera. Y bueno, en este caso bien, porque es relacionado con el fútbol, que es lo que siempre he hecho, y bueno, la verdad que muy bien, ¿no?
Pues un Álvaro Rubio que también hablaba de que para él fue complicado cambiar el chip, no tenía claro qué iba a pasar después de su retirada, pero que fue complicado el hecho de colgar las botas, asumir la retirada y estar ahora ayudando desde otra parcela.
Sí, sí que cuesta porque es muy diferente, ¿no? El estar cuando eres jugador a pasar a verlo desde otro prisma, pues sí que cuesta, ¿no? Yo creo que necesitas un tiempo para darte cuenta, ¿no? Aunque es verdad que cuando vas siendo veterano, pues muchas veces tu cabeza ya se va poniendo como en el otro lugar, ¿no? Digamos que sientes empatía un poco por el que está fuera, en este caso pues la directiva o cuerpo técnico y tal, y bueno, ya te vas poniendo como un poco en su piel, ¿no? Y bueno, yo creo que a mí por eso igual no me ha costado tanto. Pero sí que es verdad que es muy diferente de un sitio a otro.
Lógicamente es diferente. ¿Y cuál es la labor que tiene que estar haciendo ahora en el Real Valladolid? Así lo explicaba.
La verdad que es un poco ayudante de todos, ¿no? Como quien dice, porque a veces que le echo una mano también al preparador de porteros. Y bueno, la verdad que estoy contento porque estoy aprendiendo mucho. Todos me aportan muchas cosas y estoy encantado de poder ayudar aquí en lo que me necesiten, ¿no? Me gusta que haya buen ambiente siempre y la verdad que es una cosa que aquí siempre ha predominado y que, bueno, pues me gustaría que siguiese así, ¿no?
Y el Real Valladolid, como decíamos, tiene la plantilla ya bastante, bastante avanzada. Por ejemplo, mucho más de lo que lo tenía la temporada pasada. Habló Miguel Ángel Gómez de en torno a un 75% de la plantilla ya cerrada, a expensas de que, lógicamente, lleguen algunos fichajes que hacen falta en el Real Valladolid y que tienen que completar la plantilla y dar otro saltito también de calidad al equipo blanquivioleta. Por eso Álvaro Rubio hablaba de la importancia que tiene que esta temporada, sí, la confección de la plantilla esté tan avanzada.
Es muy importante empezar a hacer una pretemporada y con toda la planificación que has hecho antes y que, bueno, pues que ya tengas prácticamente casi toda la plantilla ya cerrada, pues el poder trabajar aspectos que quieres que hagan durante todo el año, el poder hacerlos ahora es fundamental, ¿no? Porque, bueno, de la otra manera sería trabajarlos ahora, volver a trabajarlos otra vez después. Entonces, bueno, eso al final es una pérdida de sesiones de entrenamiento que las puedes ir ganando ya con cuando tienes toda la plantilla casi hecha, ¿no?
Y por último, también Álvaro Rubio ha hablado del papel importantísimo que está teniendo la afición en estos últimos años.
Lo que están viviendo ahora los jugadores, yo, por ejemplo, pues yo no sé si lo he vivido aquí, ¿no? La verdad que la gente este año y el año pasado se han volcado de una manera increíble. Y yo muchas veces lo he comentado con gente que hemos jugado de antes, ¿no? Que nos da un poco, a ver, de envidia sana, ¿no? Digamos, porque la verdad que siempre nos hemos sentido apoyados, pero no sé, ahora la gente está más volcada y bueno, y todo lo hace más fácil, ¿no? Para el jugador, porque al fin y al cabo, que te estén apoyando, tener una afición detrás tuyo, es como un plus, ¿no? Que te da una fuerza un poquito más que yo creo que este año, si no lo hubiésemos tenido, lo hubiésemos pasado muy mal, ¿no?
Una afición que lógicamente ha sido importante y lo va a seguir siendo la próxima temporada, porque de hecho ya son 6.176 las renovaciones que se han llevado a cabo en el Pucela menos de una semana que lleva la campaña de abonados en marcha. El objetivo para Ronaldo es llegar a los 25.000 socios, es decir, 5.000 más que el récord de la temporada pasada, que se quedó en los 20.000, y las renovaciones se siguen pudiendo hacer de manera online durante estos días y hasta el próximo 3 de agosto. Eso sí, las citas previas que se estaban dando han quedado anuladas y se van a dar nuevas citas para los problemas que pueda haber de cara a esas incidencias y a los, sobre todo a la gente que está en lista de espera. Y dos apuntes más de fútbol antes de hablar de baloncesto. Uno, ya es oficial el organigrama de los entrenadores de base en el Real Valladolid y ya es oficial, por tanto, que Julio Baptista, el mítico jugador brasileño que ha jugado en la selección canariña, en el Real Madrid, en el Málaga, bueno, juega equipos importantes, es nuevo entrenador del juvenil B del Real Valladolid, del juvenil de Liga Nacional. Así que Julio Baptista ya es oficialmente un miembro más del organigrama del Real Valladolid. Y además, hoy también hemos conocido que la empresa que tenía que tasar el estadio José Zorrilla para una posible compra por parte del Real Valladolid, venta por parte del Ayuntamiento, ya lo ha hecho y son casi 13 millones de euros en lo que se ha cifrado ese importe. Desde el Ayuntamiento se ve con muy buenos ojos esta operación y se cree que lo mejor para la ciudad, para el Ayuntamiento y para el club sería que el Real Valladolid pagara esos cerca de 13 millones de euros y se hiciera con la propiedad del estadio José Zorrilla, que dejaría de ser de competencia municipal. Quedan ajustar los procedimientos legales para ver de qué forma se haría todo esto, pero ya digo, la predisposición desde el Ayuntamiento es buena y el importe es casi 13 millones de euros por los que, si Ronaldo se quiere hacer con el estadio José Zorrilla, ese es el importe que tendría que pagar al Ayuntamiento de Valladolid. Y nos quedan 2 minutos para hablar de baloncesto, para hablar de una mala noticia. Ayer charlábamos con Pepe Catalina y poco tiempo después, hora y media después más o menos, el club informaba de la baja definitiva y para toda la temporada de Greg Gant, el jugador norteamericano que ha sufrido un accidente doméstico en Estados Unidos, en su domicilio. Se le ha explotado un espejo que estaba transportando, él tenía un espejo agarrado, ese espejo explotó y le ha cortado un nervio de la zona del antebrazo más cercano hacia la muñeca. En esa zona ha sufrido fuertes cortes y tal es así que ha tenido que ser operado de urgencia. Se le ha recompuesto todo, pero la recuperación va a ser muy, muy larga. Nos cuentan desde el club que en torno a 9 meses se habla de plazo, así que, lógicamente, Greg Gant esta temporada no va a poder jugar en el Carramimbre Ciudad de Valladolid. El jugador, pues bueno, está tocado. Desde el club también nos informan que ellos mismos están bastante tocados porque era un jugador importante no solo a nivel club y a nivel deportivo, sino también a nivel vestuario, y que la baja es muy, muy complicada y están ya buscando alternativas para tratar de sustituir a Greg Gant, que, como decimos, no va a poder estar la próxima temporada. Aún así, el jugador va a viajar a Valladolid, se va a recuperar aquí en Valladolid porque su nueva pareja, con la que va a casarse en breve, es vallisoletana, así que tendremos aquí a Greg Gant por el pabellón polideportivo Pisuerga, siendo un asiduo también de las Ardillas. Así que todo el ánimo del mundo para el jugador y también, lógicamente, para el Carramimbre Ciudad de Valladolid. Nos estamos quedando sin tiempo, así que nos despedimos. Llegan las 4, llega la tarde. Hasta mañana.